que no ocupen en tu vida.
No me estoy viendo para nada. ¿Qué tal? Buenos días. Arrancamos acá, mejor te cuento. Estamos en Radio Cultura, en la calle Guido 1566. Estoy con mi invitado de hoy, que es nada menos ni nada más que Andrés Paredes, que ha sido distinguido con el premio, mejor dicho, han consagrado su muestra de interés cultural para la Ciudad de Buenos Aires, por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Andrés, estamos, como estamos así los dos, engamados en anteojos, saluda.
Bueno, buenas tardes a todos y muy contento porque esta muestra fue, es como un cierre de un ciclo bastante largo y también fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones. O sea, tiene
también
un montón de títulos.
Tenés todos los premios.
los premios.
La verdad que
y la gente que va a visitarla, que también es como un regalo, porque es una muestra que fue pensada para el espectador y para que tenga una experiencia muy significativa dentro de la muestra. No es una muestra para verla por fotos.
Exactamente.
Es un lugar donde hay que invitar a recorrerla y a transitarla y a dejarse llevar.
Mira, vamos a volver sobre eso porque primero voy a hacer mis parroquiales, pero lo que quiero decir para toda la gente, que no dejen de ir, porque en realidad esta muestra es una inmersión, es entrar en el universo de Andrés, pero de una manera muy pregnante, muy fuerte. Yo básicamente me conmoví muchísimo con la cueva, después vamos a hablar de eso, y de las piedras, y del sentido profundo que tiene tu obra, ligada a la naturaleza, pero con algo mucho más profundo, que es lo que a vos te transmite. Yo, antes de que arranquemos con Andrés, en este programa Mejor Te Cuento, quiero hacer unos parroquiales, que algo había anotado para no olvidarme. Porque la verdad que la ciudad, en medio de que es una ebullición con esta situación tan extraña de nuestra economía, que yo tenía que pagar una cuenta en dólares el lunes y costaba 1.540, 1.550. No sé, al final la pagué el martes y costaba 1.370. O sea, es una cosa rarísima. Pero bueno, la Ciudad de Buenos Aires está a full, hay muchísimas cosas interesantes para ver. Yo creo que podríamos ir pasando las fotos como para ir hablando un poco de esto que está ocurriendo en la ciudad. Bueno, primero que nada, decirles que soy jurado y formo parte de esto que se llama el Premio al Fomento de las Artes, que está en su décima edición, lo organiza Radio Cultura con Radio Francia, o sea, nosotros. En este caso es interesante porque es arte total. ¿Qué quiere decir? Mira, esto tiene muchísimo que ver también con Andrés, curiosamente, porque es aquellas obras en las que participan muchísimos elementos, o sea, son visuales, son sensoriales, pueden ser musicales, pueden ser también instalación, o sea que no es ni cuadro, ni escultura, ni pintura, ni dibujo, es arte total, obras en las que intervienen muchísimos elementos y realmente creo que es una muy buena culminación de 10 años de las ediciones de este premio, que como les dije al comienzo, hace Radio Cultura con Radio Francia. El premio se entrega en la Embajada de Francia y es un viaje a París con una estada en la Ciudad Luz. Y creo que realmente es una oportunidad fantástica para los artistas porque realmente no solo es el viaje, sino que hacerlo a través de la Embajada de Francia y con Radio Cultura abre la posibilidad de una enorme cantidad de contactos, una agenda, poder armar visitas. En fin, es algo que realmente a la radio le fascina porque tiene mucho que ver con su compromiso con la cultura y como partner tener a Radio Francia también es una cosa fantástica. Bueno, siguiendo con nuestra agenda, vamos a pasar, Jorge, la imagen que esto es una muestra que está en el MAMBA, o mejor dicho, en el Museo de Arte Moderno. Es Nacha Guevara, es un raconto de la vida de Nacha, 60 años de carrera, impresionante, con curaduría de Álvaro Rufiner. La verdad que estaba Nacha presente, es una persona que tiene una energía, unas ganas, un compromiso con su arte absolutamente increíble, y se vieron como las distintas etapas de su carrera, siendo ella una artista siempre comprometida, jugada políticamente, jugada personalmente, y transgresor en algún punto, y con un repertorio musical absolutamente fantástico. Este año el Museo de Arte Moderno, que dirige Victoria Norton, le ha consagrado mucho de su programación al teatro, cosa que también curiosamente va en sintonía con esto que estamos haciendo con el Premio de Radio Cultura, que es abrir las artes visuales en una cosa mucho más de fronteras porosas, donde no hay solamente una expresión, un lenguaje, conviven muchísimos lenguajes. Seguimos, Jorge, para ver qué nos depara el destino en nuestra próxima imagen, que es La Noche del Antiguo Egipto, que la verdad es una cosa increíble porque es divertidísimo. Lo organiza la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, es el próximo lunes, y hay que ir con, como dicen los americanos, un dress code, un código de vestimenta algo egipcio. Yo todavía estoy buscando una peluca de Cleopatra, o sea que si alguien tiene una disponible, que avise, porque no encontré. Pero bueno, me parece genial, la idea es divertidísima, es una gran fiesta, pero además es una gran gala benéfica, porque esto es destinado a toda la obra que desarrolla la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, que es enorme y que contribuye de manera realmente sostenida en el tiempo, desde su creación, al desarrollo de muestras, de catálogos, a la organización de exposiciones que vienen de afuera. Realmente el aporte mayor, yo creo, que consigue la Asociación de Amigos es a través de esta gala anual, que este año, por una razón que tiene que ver con la colección, está destinada a celebrar el Antiguo Egipto. Seguimos. Y vamos ahora con Nushi Muntaski. Acá está Nushi, produciendo una foto divina que le hicieron, yo creo que en New York, para alguna campaña. Bueno, Nushi está hoy a la tarde, a las 18 horas, con Cecilia Roth en el Museo Fortabá, el Museo Amalita, colección Amalita, ahí en Puerto Madero, para celebrar un encuentro que tiene que ver con lo que ella ya hizo con Lalo Mir, ahora con Cecilia Roth. Dime qué cuadro eliges y te diré quién eres. Yo les diré que lo que puedo decir es quién es Nushi Muntaski. Me parece una mujer genial, absolutamente inteligente, sincera, de una franqueza total, con un compromiso con todo lo que hace, alucinante, y que transmite una gran felicidad. Y ese día con Lalo Mir me encantó, porque no solamente fue divina la entrevista y las cosas que eligió Lalo, eligió Los Pueyrredón, La Cautiva, eligió unos cuadros fabulosos ligados a lo nuestro, al paisaje, a la tierra, a la naturaleza, al horizonte. La verdad que me gustó muchísimo, y la definición final de ella fue de, no sé, antológica. Así que felicitaciones, Nushi, y esta tarde te acompañaremos allí en Puerto Madero, y están todos invitados, se trae libre para escuchar a Nushi con Cecilia Roth. Más, Jorge, para este boletín. Bueno, esta es una conferencia que estuvimos en Malva el lunes, dedicada a Vaporú. La expositora es una mujer fantástica, Lilia Schwartz. Ella realmente es historiadora, especialista en modernismo, y hace una referencia muy clara a la importancia del modernismo en el arte de Brasil y a la importancia de este cuadro, que junto con Antropofagia, que es otra gran obra de Tarsila, dan nombre al movimiento que se llama Antropofagia, que fue de alguna manera inspirado en la obra de Tarsila, pero señalado y editado por Oswald de Andrade. Tarsila había estado en Europa y se había formado un poco con las vanguardias y con todo lo que estaba ocurriendo ahí, y evidentemente acá tiene un gran toque de Leger, pero trasladado a los colores de Brasil. Si ustedes se fijan, bueno, está el amarillo, el verde, la naturaleza, el protagonismo. Y lo que me pareció fascinante que contó esta mujer, esta historiadora, todo esto era auspiciado por Sotheby's, la sala estaba llena y fue una noche realmente inolvidable para quienes nos interesa el arte de Brasil y sobre todo el modernismo, que es un movimiento clave. Ella señaló la importancia en esta imagen de la cabeza chiquita y el pie grande, que si bien la obra parece una mujer, una persona que no es de color, pero hace una referencia a la piel social de Brasil, que tiene más del 50% de población de color negra. Por lo tanto, estaban totalmente identificados con que la cabeza era pequeña porque no tenían una gran inteligencia, y los pies eran enormes porque nunca usaban calzado. Realmente una cosa increíble. Bueno, yo les recomiendo, seguramente debe estar subido a las redes lo que habló esta mujer, porque fue estupendo. Y antes, Ana Di Stasi, que es de Sotheby's, presentó un poco el panorama de lo que viene en las ventas, donde va a haber un Portinari que es estupendo. Estupendo, estupendo, me pareció buenísima la obra. Y está muy fuerte el arte de Brasil. Y ella hizo un señalamiento que yo destaco acá porque me parece clave, que es que un poco después del éxito del surrealismo mexicano, con todo lo que compró Eduardo, bueno, por supuesto el Remedios Varo, Eleonora Carrington, también un poco Frida, viene el modernismo brasilero. Es como lo que viene. Pasamos y vamos viendo. Bueno, esto es una muestra que yo le recomiendo visitar, porque está en proa, es de Cara Walker, que es una artista, una mujer de color, que trabaja sobre el sentido y el lugar que ocupa en la sociedad norteamericana y un poco en el esquema social y mental las personas de color, en la esclavitud. O sea, ¿terminó la esclavitud o no terminó? Las imágenes son fuertísimas, la muestra no hace ningún tipo de concesión. Yo creo que esta obra, si no me equivoco, ella la hizo para la Tate Modern. Por supuesto que Cara Walker es una artista recontra, reconocida afuera, tiene una página entera en el New York Times que habla de ella. Y me parece que replantea algo como de lo que no se habla, ¿no? Como saber exactamente cuál es el lugar de la gente de color, y en un punto, estoy pensando en este momento, se ata esta reflexión de la parte visual de la obra de Cara Walker y su pensamiento, se enhebra, se liga con lo que decía Lilia Schwartz de Tarsila. Sigamos, Jorge, tenemos dos imágenes más, que son de, esto es de la muestra de proa, la que sigue también, me parece, ella es Cara Walker, y realmente creo que vale la pena llegar hasta La Boca, ahí la Vuelta de Rocha, visitar proa, tomarse un cafecito mirando los puentes, mirando el riachuelo, que es divino, y que está limpio, bastante limpio, y disfrutar de esta muestra, que además tiene un montaje, una colgada muy, muy especial, extraordinaria. Y vamos a terminar con las últimas imágenes, que son algo que ocurrió el sábado en Malva Puertos. Malva Puertos está viviendo unas jornadas extraordinarias. El sábado estaba lleno, a pesar de que era el día preprimavera, hacía un frío de morirse, llovía a cántaros, en fin, parecía que la gente no iba a llegar hasta Escobar, a este lugar divino, pero que en un día tan poco apetecible, y sin embargo estuvo lleno. Es la obra de Florencia Botling. Florencia Botling trabaja mucho el paisaje, ella es misionera, o tiene que ver con misiones. Sí, vos sabés, ahora que estás vos, me acuerdo que ella habló mucho.
Tiene todo un imaginario
pegado al paisaje y a la selva.
Totalmente. Vos sabés que ahora que estás acá, Andrés, y es Andrés Paredes que nos acompaña, veo que tiene muchísimo que ver. A mí esa paleta, no vas a creer, pero te digo que me hizo muchísima gracia, porque la paleta, cuando yo la vi, me trajo un poco la paleta de Jules Solar. Esos colores, ¿viste? Esos verdes con amarillo, con un poco naranja, ocre. Pero bueno, y además tiene retratos que son extraordinarios, porque ella tiene tiene una manera de hacer el retrato que es como cubista, como facetado, como que la imagen la corta con unas líneas bien marcadas, y después el paisaje, como vos decís, es exuberante, tiene muchísimo color, hay algunas obras que son todas verdes, otras que son azules. Bueno, está muy bien, la curadora es Alejandra Aguado. Pasamos a la última de esta serie, querido Jorge. Ahí está Florencia Botling, al medio. A su izquierda está Rodrigo Moura, que es el director del Malva, el nuevo director, no tan nuevo, pero bueno, no lo tenemos tan en imagen, así que estoy mostrándolo acá. Rodrigo es de Minas Gerais, trabajó en Fundación Inotín, trabajó en MASP, tiene una trayectoria enorme en el mundo del arte, y la verdad que está empezando a celebrar él, lo dijo el otro día con mucha gracia, los 25 años de Malva, que son el año que viene, pero en realidad uno siempre empieza a festejar cuando es el año que ya empieza a pasar para que lleguen los 25. O sea, él dice que ya estamos festejando. Y a la derecha de Florencia está Alejandra Aguado, curadora. Ella trabaja, está en el cuerpo staff de Malva. Y la verdad que esta es una obra de Florencia que tiene que ver con una parte escrita, con un cuadro escrito, con bastantes leyendas políticas. Yo creo que esta obra pertenece a la colección de Malva. Y es otra faceta de ella que me encanta, que tiene también como una enorme libertad, como vamos a ver también con Andrés Paredes, para mutar, para elegir cosas nuevas, para abandonar la zona de confort y entrar en otro universo. Y bueno, la verdad que Buenos Aires depara toda esta cantidad de cosas que hemos visto, está realmente súper a full, la situación no es fácil. Hay una gran tensión tal vez por el clima preelectoral, pero yo creo que la cultura y el arte son dos pilares que se mantienen tan firmes en esta ciudad, y sobre todo que tienen un enorme, enorme atractivo para quienes nos visitan. Así que realmente creo, como vamos a ver ahora con la muestra del Cibor y de Andrés Paredes, que la ciudad en su calendario tiene hitos que no se pueden perder, que vale la pena. Y que bueno, que están todos invitados. Y ahora pasamos a Andrés, lo ponemos en escena.
Te decía, querías que también esa parte de que tienen las leyendas de Flor también es medio cubista, porque toma la parte tipográfica del cubismo. Viste que si te pones a hacer un paralelismo, también hay mucha obra tipográfica.
Tenés razón.
Y bueno, es una pintora excelente. Y aparte quería felicitar también a la Fundación Proa, porque esa muestra de Cara Walker es impresionante.
Es impresionante.
Es una referente. Ella trabajó muchísimo también con papeles recortados y.
Sí, hace una cosa como de. Como, ¿te acordás? Como las sombras chinescas.
Las sombras, sí, recortadas y pegadas en salas enormes que estuvieron en museos de todo el mundo. Y la verdad que es un privilegio tener esa muestra acá. Felicidades a Adriana y a Mayra, que trabajaron un montón.
Mucho. Y la verdad que lo han hecho muy bien.
Muy bien, sí.
Muy, muy bien. Y creo que además es un personaje que para un artista, que para nosotros no es tan conocida, y que realmente es una oportunidad única de ver su obra.
Sí.
Y vos sabés, Andrés, que vos que sos un hombre del arte, un artista completo, como vos decís, con muchas lecturas y conocimiento, me encantó que eligieron el color azul profundo para las paredes, evitando el negro deliberadamente y evitando un color banal, ¿viste? Me parece que ese azul le da una profundidad a la exposición buenísima. Hay algo que me había olvidado decir, que me ha venido de golpe, me recordé, que no tiene nada que ver exactamente con este programa, aunque tiene todo que ver, pero yo quería saludar y felicitar a Mario Pergolini por el programa que está haciendo en la televisión en Canal 13. El otro día me tocó ver un poquito, pasando, haciendo zapping, estaba un chico hablando de autos. un chico que era como una especie de genio, ¿viste? No, no te puedo explicar lo que era, lo que sabía, y tenía 8 años. Y decirle a Mario, que aparte de que me encanta el programa y me parece que es una vuelta de tuerca de cómo la televisión abierta puede todavía ofrecer sorpresas gratas y enamorarnos, ¿no? Decir, qué ganas de ver esto. Bueno, una cosa que dijeron, que había un sonda, el sonda de Horacio Pagani, que es un gran constructor de autos, no es el Horacio Pagani del fútbol, es el Horacio Pagani santafesino.
Que vive en Italia.
Que vive en Italia, no sé si en Monza o al lado donde se hacen las Ferraris, ¿viste? En esos lugares impresionantes. Y el que tenía en Uruguay, que yo no sé si es el que nombró el chico, pero que yo anduve, es el de Jorge Gómez, que hacía pintar por artistas argentinos los capó del Porsche 911. Y que fue una experiencia maravillosa. Y un día, les cuento tipo anécdota, Jorge me fue a buscar en el sonda de Pagani al aeropuerto para llevarme a la barra. Y me dijo, yo te busco, pero ¿sabes qué? No puedes traer equipaje. Porque es tan chatito el auto, tan chatito, que no tiene lugar. Y la cola casi va sobre el asfalto. Y fuimos como a 300 kilómetros por hora, no te puedo explicar. La experiencia fascinante, pero esto es una anécdota solamente para recordar que me encantó y que felicito a Mario Pergolini por su programa. Y vamos con Andrés. Bueno, Andrés, ¿qué es un puñado de tierra para vos?
Bueno, para mí esta muestra viene de un recorrido y de una investigación de hace bastante tiempo, que empezó con algunas muestras por el interior del país. Yo soy de Misiones.
Vos sos misionero,
yo soy de Apóstoles.
Está en Instagram, Alizarte, lo buscan, y está un poco la mini bio, que por supuesto era mucho más larga, ¿no? Pero tuve que cortarla porque ha hecho tantas cosas este tipo tan joven.
Y para mí, soy de Misiones, pero me considero que pertenezco a una mancha de tierra que excede las fronteras geográficas, que tiene que ver un poco con esa mancha de tierra colorada, que coincide con los pre-guaraníes, los guaraníes, los 30 pueblos jesuíticos, que están integrados por el sur de Brasil, Misiones, Corrientes y el sur de Paraguay, que uh-huh. Es una mancha de tierra donde crece la tierra roja.
¿Y por qué pasa eso de la tierra roja?
La tierra es roja porque tiene muchísima cantidad de óxido de hierro. Y entre los ríos Paraná y Uruguay hay muchísima concentración de esta tierra colorada, profunda, que hace que es el único lugar en el mundo donde crezca la yerba mate. No existe en ningún otro lugar del mundo esta variedad, que solamente crece en los suelos rojos profundos. En esta misma mancha, ¿no? Entonces, para mí,
si no me equivoco, la yerba mate empezó con los jesuitas.
Los guaraníes ya la tomaban en la selva, y los jesuitas fueron los primeros que pusieron las plantaciones de yerba. Ajá. Después, cuando se fueron los jesuitas, tardaron 200 años en saber cómo se planta una semilla de yerba. Porque si plantan la semilla, no crece. Cuando vino Amadeo Bonpland, recién descubre cuál es el proceso para hacer una plantación de yerba, pero tardaron 200 años.
¿Y sabes quién participó también en eso, de cómo se cultivaba y se reproducía? Taís.
Claro.
Que hizo los parques de Buenos Aires.
De Buenos Aires, sí. Bueno, es que se han encontrado plantas de yerba en la isla Martín García, como lo más al sur.
Ajá.
Bueno, a mí es un tema, para mí, como mi marco teórico tiene que ver un poco con esto, con lo guaraní, con lo jesuítico, con mi territorio y con todo lo que puedo extraer de mi territorio. También
físicamente,
mentalmente, poéticamente y culturalmente, cultural barra históricamente, porque hay instalaciones en la muestra que hablan del barroco, y como yo te contaba en el recorrido, yo lo tomo al barroco como una cuestión muy parentesca a mi vida, porque la casa de mis padres está construida con piedras de las misiones jesuíticas del 1637.
Eso es increíble.
Es increíble. Bueno, había parte de estos 30 pueblos jesuíticos era Apóstoles. Y
¿vos sos de Apóstoles?
Yo soy de Apóstoles, nacido en esa misma casa. O sea, mi padre era médico y yo nací, tenía la clínica y nací en esa misma casa.
¿Con las piedras del 1700?
Con las bases de las piedras, sí, del 1637, qué 1700. Y en ese momento teníamos una iglesia con tallas barrocas, la música se escuchaba era barroca, los rituales de celebración tenían que ver con la escenificación barroca. Entonces, para mí...
O sea, ¿hubo una tradición que mantuvo todo eso?
No, no sé, lamentablemente no se mantuvo, porque cuando se expulsan los jesuitas, lo único que quedan son las ruinas. Claro. Pero yo veo esas tallas que tienen el barroco americano y ese ornamento inspirado en la selva, que es diferente del barroco europeo, y es imposible poder tomar una distancia. Entonces, cuando tomo el motivo de la vanita, que es uno de los elementos más importantes de la pintura barroca, y sobre todo de la pintura del barroco holandés, viste, los bodegones y el memento mori, a mí me produce algo muy fuerte, y yo decido apropiarme de ese momento del barroco como una cuestión mía, pero relacionándolo casi como una cuestión histórica.
Claro, pero lo más increíble y que me parece fascinante, Andrés, es establecer un lazo, una relación entre el barroco y ciertas creencias, no sé, mitos, leyendas.
Exacto.
Que son propias del lugar.
Sí.
Porque vos tenés todo ese friso que abarca toda la sala, que es divino, marrón, que son las constelaciones.
Sí, exacto. Es una pintura de 22 metros que está hecho sobre un bastidor, un bastidor repartido. Es imposible hacer un bastidor de 22 metros.
Pero no se nota. Cuando vos lo ves de una vista, parece que es realmente uno solo, ¿no?
Y la idea de eso es hablar un poco de la cuestión inmaterial de la tierra. La muestra lleva por nombre Un puñado de tierra, en homenaje a un poeta que se llama Rip Campo Cervera, que le habla de la tierra desde el destierro. Entonces, para mí era muy significativo ver todas las posibilidades que uno tiene, o el propio Ramón Ayala, que
decía, Ramón Ayala, qué genial.
Que es un, para mí es el artista máximo misionero, que él decía que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos me siguen con tus misterios. Y es como esa cuestión que hablábamos ayer también de llevar en ese bolsillo interno, esa
tierra,
que
lo nuestro.
Que es lo nuestro y nos acompaña siempre.
Qué
¿no?
maravilla. Ramón Ayala, yo creo haberlo visto una vez con... ¿Puede ser con Marcos López?
Con Marcos López, que le hizo su documental, claro.
Y aparte hicieron una presentación en Malva, fue una cosa divina.
Él fue una persona, a mí es uno de mis referentes, por más que también es pintor y es músico. Hice una muestra justamente en Corrientes, en el Museo Provincial de Bellas Artes, que se llamaba Rojo Toro, en homenaje a Ramón Ayala, que él habla mucho de describir la selva con colores, verde gris, verde brillante, rojo toro. Y ahí empezó esta muestra, que después se fue a Misiones, después tomó todas las salas del MAC de Salta, que eran 14 salas en todo el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, que fue una experiencia impresionante. Bueno, que
¿estaba Claudia Lamas ahí?
Sí, estaba. Claudia adquirió obras para el Museo en Arteba.
¡Qué bien!
Para el museo, obras mías en la Galería Cot. Y a partir de ahí empezamos a trabajar esta muestra y esta propuesta que era...
Muchísimo valor tiene Claudia Lamas.
Sí, sí,
en todo
sí.
lo que hace por la cultura de Salta, en Salta y para comprometerse con el arte contemporáneo.
Totalmente, totalmente. Salta respira arte contemporáneo por todos lados. Hay galerías, hay ferias.
Pero fíjate que eso es una tarea grande que ha hecho ella, ¿eh?
Sí.
Porque yo a Claudia te diría que la conozco de hace 20 años y trabajó todo el tiempo en cultura.
Bueno, y tienen
fue directora del museo.
Sí, exacto.
O sea, se comprometió de una manera impresionante.
El Museo de Arte Contemporáneo de Salta es una pieza fundamental para la Argentina, ¿no? Y bueno, después de Salta se fue al Chaco y finalmente se muestra en Buenos Aires esta obra, pero no de manera antológica, sino que es todo nuevo. Todo lo que van a ver en la muestra es una producción inédita.
Jorge, pasemos imágenes, porque hay, vos acabás de decir que no es una muestra antológica, y yo quería mostrar casualmente, dentro de las imágenes que tenemos, un poco eso que vos decís. Porque no sé si en el orden que vienen, pero quiero mostrar algo y señalar para que la audiencia de acá, de Mejor Te Cuento en Radio Cultura, pesque exactamente de qué se trata lo que estamos hablando, porque está muy bien, todo es nuevo, como dice Andrés. Nosotros tenemos esta memoria.
Claro.
Esta memoria que es lo que de alguna manera te colocó en un estrellato visual impresionante, porque la gente amó estas obras, ¿no? Estas piezas.
Yo en ese momento hablaba, siempre hablo de la transformación y esa capacidad de redefinirse. O en casi todas las pinturas o todos los temas tienen algo que ver con la transformación. Y la mariposa es un símbolo universal de la transformación. Y es muy difícil no caer en el cliché, porque aparecen hebillas de pelos, en juguetes, en anillos, y en cualquier cosa que mires hay una mariposa. Y agarrar ese elemento y transformarlo y llevarlo a escalas gigantescas, como intervenir en Plaza Cibeles, Palacio Linares en Plaza Cibeles, Casa de América, que era una escala enorme, o
También en la Galería Pacífico.
Exacto, en las Galerías Pacífico, en la Bienal del Fin del Mundo, con una mariposa enorme de 10 metros. Y era hablar de la transformación desde otro lugar, de mariposas, claro, cigarras, libélulas. En Proa también hizo unas libélulas gigantes hace
en 2011.
También. Y primero fueron esas columnas, que de hecho en la muestra hay dos columnas de esa época, que son del 2004.
Que vos trabajás con un calado y como con una textura que se vuelve muy identitaria de tu obra. Uno te reconoce en gran medida no solamente por las mariposas, sino por la manera de trabajar. Y después vamos a seguir, Jorge, pasamos a la que sigue, porque vamos a seguir para ver esa transformación que también tiene que ver con tu deseo de buscar también cosas distintas, buceando siempre en la tierra, ¿no? Porque es tu lugar de inspiración, es tu lugar. Este calado está acá.
Sí, este es un calado de.
Está en esta muestra.
Está en esta muestra, lo terminé este año, después de 4 años de trabajo, no de manera continua, pero son trabajos que llevan años y años de trabajo.
Es impresionante,
y de recorte.
Es impresionante, y le quiero decir a los oyentes que la obra de Andrés, que yo se lo dije ayer cuando recorrimos la muestra en el Cibori, no solamente es inspiración, sino que es mucho trabajo. Trabajo real, de poner las manos, como quien dice, poner las manos en la masa, en el barro y en el papel. ¿Esta obra cuánto mide? Porque acá vemos una
parte.
Mide
2 metros por 1,70.
Es impresionante.
De papel calado a mano, que es un trabajo realmente mucho, de mucha precisión y de mucha tensión. Esta obra, cuando yo la muestro en Francia, ellos no los pueden creer, porque casi no se ven obras que sean. Es todo calado láser o.
Claro, que sea manual.
Gente, que sea manual. Y lo ven con lupas y siempre dicen: esto es muy barato para acá. Estos precios son muy baratos, tienen que. Si, acá si no. Bueno, en los franceses son muy particulares con el arte. Si no es caro, no es lo suficientemente bueno, cosa que no es lo que pasa en nuestro país.
Pasa al revés.
Pero bueno.
Y mirá qué bueno esto, porque acá se sintetizan muchas cosas en esta obra, ¿no? Esto es una parte de una obra, es una aproximación, es un close-up de una obra que tiene, en primer plano vemos, bueno, explica la voz.
Esta obra yo empecé a trabajar con estos colgantes como la idea del cuerpo colgante, justamente en la pandemia, que yo la pasé acá en Buenos Aires, y empecé a hacer unos ejercicios con la mano izquierda, de dibujar con la mano izquierda y perder el control y salir de ese dibujo tan obsesivo y con tan controlador que era el dibujar y calar, y tratar de hacer, o sea, mi interés era buscar una imagen que represente la organicidad de la naturaleza. Uh-huh. Y lo encontré con un cambio de gesto que era la otra mano. Y a partir de esos dibujos empezaron a salir estos personajes o seres o raíces o rizomas que estaban ahí, son súper orgánicos. Uh-huh. Y de ahí sale toda una serie de pinturas, de tintas, de acuarelas que derivan en esta serie de colgantes, de raíces colgantes. Uh-huh. Que tuvo un premio del Salón Nacional con escultura, cuando tenía rellenas de yerba mate. Después las mostré en Mendoza. Vos la viste en Corrientes, en la
Exacto.
Feria Arteco.
Me acuerdo que estábamos con el gobernador Valdés mirándola, y era una cosa sorprendente, porque además, y acá hago un pequeño paréntesis, yo lo ligaba con toda una, y que te lo dije también, una tendencia que hay en el arte contemporáneo, que es recuperar técnicas tradicionales, autóctonas. Para mí es un poco como si te dijera el desafío de que provocó la globalización, donde la globalización favorecía los lugares centrales y el mainstream. Uh-huh. y quedaba medio como colgada a la periferia, porque claro, lo global le daba mucho más poder a los que tenían poder. Y me parece que en los últimos años, un poco a partir, si querés, de Cecilia Alemani, que a propósito digo que cuando ella hizo Art Basel Cities, uh-huh. vos hiciste una obra que está en mis stories de Instagram hoy, que es para el cementerio que armó Catalán, vos hiciste una tumba que sacó el premio.
Sí, también.
O sea, me parece que vos entroncás con esa idea que realmente es recuperar lo propio, ¿no?
Un poco a mí me parece que el que primero empezó a poner el foco fue Ai Weiwei, con los taburetes, ajá. con los sunflower seeds, hablando de la identidad, de la pérdida de los bancos de plástico con los de madera, los claro. artesanales, de la cerámica, de la porcelana china con el trabajo artesanal que ya no existe, ¿viste? Desde un lugar súper crítico y conceptual impresionante.
Claro.
Y en los últimos años, por supuesto que la artesanía pasó a un
Jorge,
plano...
Jorge, volvamos un poquito nosotros.
A un plano...
Y vamos viendo después las otras.
A un plano de arte mayor, que son maestros artesanos que exhiben en las grandes ferias del mundo.
Acá tenemos una vista de la sala, mirá qué lindo.
Sí, y esta sala, de vuelta, acá vuelve, como lo de Corrientes eran tres grandes esculturas de 6 metros, blandas, y acá vuelve con una idea diferente, que yo la llamé Tecoporá a toda esta instalación, que porque en el centro de las bolsitas lo que tienen son bombas de semillas, que es una manera de implantar árboles en lugares que no se tiene acceso. Entonces, adentro de esa bomba de semilla hay semillas de árboles nativos, semillas de tréboles, y cuando la arcilla cae en la tierra, con la propia humedad se va abriendo y va a brotar un árbol que
¡qué maravilla!
Que está preparado para que se pueda enraizar y que pueda crecer un ejemplar, ¿no?
O sea, es como una escultura viva.
Una escultura que tiene brotes y a su vez tiene esa latencia de la semilla que va
tiene
a ser
tiene la promesa de la vida.
Exacto. Y no están enraizadas, son como una especie de raíces.
Están colgantes.
Que están todas colgantes y ninguna toca el suelo. Y la tierra en esta sala está en el cielo, porque está pensado en ese friso gigante... Ajá. Que es el cielo, que es justamente el cielo en la tierra, que es una pintura, esta pintura que hablábamos de 20, 22 metros, que representa un poco las constelaciones y todo un imaginario que yo tomo mezclando diferentes especies del universo que el universo misionero
que,
guaraní, digamos.
Está bien, pero hay algo muy lindo ahí. Varias cosas muy lindas. Primero hay una frase que vos me dijiste de las estrellas, que dicen que son fugaces.
Las estrellas piensan que nosotros somos los fugaces. Es el nombre de la pintura.
Me encantó esa frase, me encantó.
Es parte de una canción de Jorge Drexler. Que
mirá,
a mí me gusta mucho.
Mío.
Y siempre me parece como esa cuestión de irreverencia y de sentirnos tan poderosos de querer llegar hasta, no sé, los 80 o 90 años y sin pensar que en el cielo hay constelaciones de 500 millones de años que nos están mirando y se deben reír, como que nosotros pensamos que las fugaces son ellas.
Duramos un minuto.
Sí, exacto. Y habla justamente esa temporalidad. La primer sala de esta muestra es como una especie de statement, de limbo, donde la tierra está en el cielo, las estrellas están pintadas sobre la tierra, hay una cuestión de la trascendencia, porque todas estas imágenes sobrenaturales, como... los tapires con alas, los colibríes con alas de mariposa.
Hay voces que me parecieron divinos. Esas imágenes, yo no sé si por ahí, Jorge, hay alguna, Jorge, si hay alguna imagen que sea esa como marrón, como con un dibujo blanco, que es un pajarito o un bicho o algo.
Sí, no, están pintadas sobre este bastidor.
Es divino eso.
Y a mí me parece que como la muestra está pensada en un ciclo de vida... que es de la tierra del brote, pero después se va a una cueva, se vuelve mineral, se habla todo de la cuestión mineral. Después hay obras que hablan de los tránsitos o del tránsito, que para mí es en esta vida es recorrer estos puntos, ¿no? Hay obras hechas en Chile, en Paraguay, en Brasil, en diferentes residencias, y termina con esta vanita que habla de la fugacidad y la temporalidad de la vida de una manera que es ineludible escapar del
claro,
tema.
Es así.
Hay 350 mariposas disecadas que uno transforma la vista de ver algo súper bonito, porque es el color de la naturaleza, es una maravilla, ¿no? Ver esos colores y esas especies que en esta cantidad, pero cuando uno la ve, es inevitable pensar en la fragilidad y en la temporalidad de nuestra vida, que justamente
y
lo único.
Una cosa, Andrés, vos que viajás y que has hecho residencias afuera, has expuesto en Los Ángeles, en Houston, has estado en Francia, ¿cómo ven afuera? Porque recién hiciste una mención a que los franceses se sorprendían de que el calado fuera manual y no con láser. ¿Cómo ven tu obra los ojos que no son los nuestros? ¿Cómo ven los ojos de afuera esta obra tan ligada a la tierra, tan esencial, tan orgánica, tan natural? ¿Cómo es?
Tuve algunas experiencias bastante particulares con esto, que bueno, primero siempre fue la idea de contextualizar que yo vengo de un lugar, no sé, de hablar de Misiones, es decir, Iguazú Falls, y la gente inmediatamente sabe de lo que estoy hablando, porque es una maravilla del mundo. Entonces es este contexto subtropical.
Apóstoles, para que nos ubiquemos un poco con el mapa.
Apóstoles está en el sur de Misiones, cerca de Corrientes. No, de Cataratas está en la otra punta. Ah. Pero nosotros en Misiones tenemos saltos y cascadas por todos lados. En tu propia chacra tenés un salto de agua. O sea, no hace falta irte a ningún parque.
Claro.
Te vas al arroyo y tenés tu salto de agua y tenés tu arroyo fresco y es un pequeño paraíso que por suerte todavía se puede seguir manteniendo así, ¿no? De hecho, esas obras tienen 42 orquídeas que vinieron de Monte Carlo, que es la capital nacional de la orquídea. Y para mí es simbólico que vengan de ese lugar, porque no son cualquier orquídea. Son orquídeas, claro, que vienen de ahí. Los restos de hormigueros también vienen de Apóstoles. Las mariposas provienen de un mariposario del Parque Temático de la Cruz en Santa Ana, Misiones, que es otro pueblo jesuítico, y ahí empezás a sumar capas porque estas mariposas se preservan.
Espera, y desde el punto de vista del trabajo, ¿a vos cuánto te lleva preparar una muestra como esta?
No, muchísimo tiempo. Son meses y meses de tanto de producción como de pensarlo. Esta tenía una ventaja que se fue armando primero en Salta, después
mirá
se fue a Chaco.
Esto es divino. Esto explícalo, porque esto es una cosa única. Esta es una cueva donde uno entra, que vos me dijiste una cosa muy buena, o sea, no sé si la palabra sería buena, una cosa muy intrigante y al mismo tiempo provocativa. ¿Vas a entrar o no vas a entrar? Porque entrar es como animarte a desafiar el misterio, a encontrar algo del otro lado que no sabés. Porque estamos en un lugar con luz y de pronto entramos a la oscuridad y hay algo que brilla. Contanos.
Mira, todo esto empezó porque yo había hecho un seminario con Sophie Durrón y ella empezó a hablar de una filósofa ecologista norteamericana que se llama Jane Bennett y tiene un libro que se llama Materia Vibrante. Ajá. Y ella habla de estas relaciones de lo no humano y dice que nada es inerte, que todo tiene materia vibrante y nos invita a pensar en lo que sienten las piedras. Entonces, a mí me pareció algo
brutal.
Qué fuerte
lo que sienten las piedras.
Sí, me pareció
algo.
Qué
fuerte como idea.
Como idea. A mí me pareció brutal y empecé a. Yo estaba armando esta muestra en Salta y digo, es el lugar para empezar a hablar porque lo que sienten las piedras en Salta es lo que siente la cordillera y lo que siente la cordillera es lo que siente un continente. Entonces, era muy fuerte empezar a pensar en esta instalación. Y también se le sumaba una capa que ella habla muchísimo, que es la cuestión del extractivismo. Entonces yo decía, para hablar de lo que sienten las piedras, no puedo poner un cristal, por más que en Misiones es muy fácil,
claro,
sacar un cristal sin, claro, ser extractivista, porque uno va pateando los cuarzos en la chacra o encuentra una amatista, y es realmente, claro, un lugar donde hay estos hallazgos.
Sí, 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 que son frecuentes, digamos.
Son frecuentes. Entonces me puse esa misión de lograr hacer una cueva que hable de lo que sienten las piedras sin poner cuarzos, sino que haya cristalizaciones. Entonces empecé a investigar y empecé a fabricar mis propios cristales con algo súper ordinario como los peluches y un mineral que es el bórax, que si bien es un mineral casi tan barato como la sal.
O sea, hiciste una alquimia.
Hice una especie de. Sí, es una alquimia de transformación de materiales.
Vos sabés que hay un artista que seguramente lo has visto, Sigmar Polke, que hacía una preparación de las telas como una alquimia. Yo lo vi en Venecia y me impresionó mucho. Porque el artista también es eso. El artista en un punto es un alquimista.
Es encontrar,
¿no?,
el medio para poder transmitir una idea. Uh-huh. Y en este punto, de vuelta, para mí, hablar de esto, de lo que sienten las piedras y ponerlo en una cueva, habla en esta cuestión de la muestra y en esta cuestión del tránsito y del ciclo de la vida, de poder encontrarse con tu propia espiritualidad. Uh-huh. De llegar al punto, y quizás es un poco profundo, pero a mí me gusta pensarlo así, de preguntarte en qué momento de tu vida te diste cuenta que tu fe era la tuya y no la que heredaste de tus padres. Tal vez nunca. Por eso la respuesta es, yo no entro a la cueva, yo puedo seguir de largo. Y siempre hay ese espacio donde uno puede seguir de largo y obviar esa entrada.
Siempre podés elegir.
Siempre podés elegir, y también el desafío es entrar y bucear en esa cueva, ¿no? Ajá. Descubrirte y encontrarte. Y hay una figura en la alquimia que es ese encuentro con el hombre nuevo. Esto, uh-huh, que se usan en un montón de lugares, ¿no? Pero es un poco esa invitación, y esta cueva está hecha toda artificial.
A mí me fascina porque la cueva tiene un color como una especie de borravino, un color bordó, borravino, oscuro, pero está muy bien iluminada en sombrío. Tiene como focos de atención en el lugar donde están las piedras y es como una joya. Te da como una joya, ¿no? Como una cosa preciosa.
Tiene esa cosa de hallazgo arqueológico y tiene una cuestión preciosista que para mí todas mis obras tienen, no sé cuándo, que es la cuestión ligada a la belleza, desde los papeles calados, desde las pinturas, hasta las propias instalaciones que hablan de esto de la fugacidad. Yo
Pero
trato
para mí
de encontrar.
Eso tiene que ver con lo que vos dijiste al comienzo de tu parte barroca.
Tiene que ver con. Es como una cuestión para mí que tiene que ver con lo barroco porque entra la música. Es toda una. Para mí en las composiciones que trabajo está lo tonal, lo musical, el acento y sobre todo una cuestión de armonía. Entonces es casi riguroso esa armonía que me autoimpongo, ¿no?
Y además el mismo calado y mismo esta cueva con estas piedras preciosas que en realidad son fabricadas por vos, es un artificio.
Sí.
Porque también el artificio es muy importante en tu obra.
Sí.
Y el artificio también es importante en el barroco, ¿no?
Sí.
La cosa de crear, viste, el famoso horror vacui, de que tenía que estar todo cargado, colmado, lleno.
Y los claroscuros, que eran puntos de luz que eran en ese momento inexplicables. Hoy recreamos esa iluminación en la sala con el iluminador del Cibori y aprovecho para agradecer a todo este gran equipo del Museo Cibori, que realmente fue un placer trabajar. No era una muestra fácil de ser montada y fue una experiencia increíble, y es un museo que para mí es el museo para mostrar porque está en el medio del gran parque que tenemos en Buenos Aires.
Es como tu Central Park,
sí.
Como decíamos anoche, mientras caminábamos helados, porque hacía un frío de morirse. Vos sabés que llegué a casa casi engripada, porque claro, cambió tanto el tiempo, pero es divino el museo, y Teresa es una gran directora.
Sí, sí, agradezco mucho, bueno, a Tere Ricardes, y tuve mucho el apoyo de la gerencia de museos de Elena Ferronato y el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires con Gabriela Ricardes, que la verdad que fue un apoyo incondicional.
Sí, vos sabés que
eventos.
Me contaron, bueno, yo estuve en el Colón, que me encontré casualmente con Gabriel Cot cuando tocó la orquesta de Qatar, y ahí me encontré con la ministra, con Gabriela Ricardes, y me comentó que habían ido a visitar con las autoridades de Qatar, habían ido a visitar tu muestra, y que habían quedado encantados.
Vos sabés que, hablando de lo que me preguntaste hace un rato, de cuál era la relación de otras culturas con la obra,
sí.
Y a mí me pasó que yo fui a mostrar una vez a Beirut, al Líbano, y hice un sold out, vendí todas las piezas, y la gente pensaba, o sea, esa obra es abstracta, habla de la naturaleza, y estaba muy relacionada con su cultura. Yo hacía misiones y ellos veían su abstracción orgánica
su
y vegetal.
Paisaje.
Primero por los arabescos y lo sobrecargado, pero también porque era una naturaleza abstracta que está relacionada con su imaginario, ¿viste? En la cuestión religioso.
Bueno, vos sabés que a mí me llamó la atención que en la tipografía de letra, la entrada, hay una cosa como arábiga.
Sí, tiene como unos arabescos.
Tiene una cosa como que mismo los calados se sintonizan muy bien, yo que ahora estuve en Qatar, con esa cosa árabe de, viste, de lo sinuoso, de la curva, del un poco la tipografía con todos estos movimientos, bueno, lo que ellos llamaban las tundras, las firmas, viste, toda esa cosa que viene de toda esa cultura de los otomanos, y es como muy interesante.
Es muy interesante
el vínculo, cómo se puede establecer un hilo tan sutil entre dos mundos tan distantes.
Sí, 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 sí. Bueno, es como un poco Tolstoy dice, pinta tu aldea y pintarás el mundo, que es, claro, que es un poco la universalidad de lo local, que para mí eso es importante en mi trabajo. O sea, yo investigo y hablo de lo que yo sé, y también investigo mis raíces, porque para mí es fundamental saber de dónde sos y hablar de lo que vos realmente conocés. A mí me encanta investigar sobre eso, sobre mis raíces, sobre mis antepasados, sobre toda nuestra herencia que tiene que ver con esta superposición
ahora
de culturas.
Es interesante, porque yo quiero rescatar lo que dijiste recién, porque es muy importante, la universalidad de lo local. O sea, yo pienso en tu obra, pero obviamente no puedo dejar de pensar que el otro día también lo volví a ver, porque está la familia de Chaile, está en el Museo Malva Puertos, uh-huh, que la compró Constantini en la Bienal de Venecia, y esa obra es tan típica, ancestral, tucumana, del barro, uh-huh, y sin embargo, nadie era indiferente a ella en Venecia. Estaban fascinados mirándolas. Estaba en el mejor lugar del recorrido. Y entonces, yo creo que lo tuyo también remite a eso, ¿no? Cómo haciendo lo propio, lo que vos amás, lo que vos conocés, encontrarse el camino más expresivo para tu obra, el mejor, el más directo. Y también pienso en Florencia Botlin.
Sí.
Porque ella también toma eso,
Flor,
eso misionero,
una pintura,
¿no?,
súper sensible, que está inspirada de, es que en Misiones es imposible no, bueno, la obra de Mónica Millán, por ejemplo, siempre,
me encanta,
que también habla de lo regional y del bordado, pero también es esa cuestión de hablar de la naturaleza, porque nos excede, porque es tan apabullante que es imposible hacerte el ciego y mirar para otro lado.
O sea, yo pienso que bárbaro, porque yo que soy cordobesa, que como te decía ayer, en Córdoba el árbol nativo más alto que hay es el algarrobo, porque en realidad es una naturaleza chaparrada, de piquillines, de sinacina, de espinillos, ¿viste? Son todos arbolitos pinchudos, y sin embargo vos tenés esa naturaleza verde tremenda que se te impone, ¿no?
Sí, y vos sabés que en la muestra esta también hay una serie de pinturas que hablan de nuestra propia naturaleza, porque con este cambio de gesto de la mano, ¿viste?
Eso está bueno.
Yo hice unos talleres con Carla Barbero y con Javier Villa, que fueron muy en la pandemia muy buenos, de mucha reflexión.
Dos personas que respeto enormemente.
Fue muy, muy rica esa experiencia. Y empecé a trabajar esta cuestión de la naturaleza, no como la que está en el botánico, o en nuestro caso yo lo veía de un balcón frente a un árbol,
sí,
sino que la naturaleza también somos nosotros. De ahí tomo una cita que García Uriburu decía, que hasta pintar un árbol es estar queriendo tomar ventaja de la naturaleza, porque de alguna manera lo estás copiando. Y eso me parece...
Te estás apropiando.
A mí me parece hermoso de cambiar el gesto, cambiar la mano, usar la imaginación y en esos garabatos que salen hablar de la naturaleza microscópica que nos habita a todos y nos hace ser un eslabón más de toda la naturaleza. Nos hace ser lo mismo que una célula de una planta, lo mismo que una célula de cualquier otro animal, y no un ser superior, sino sentirte una parte de esa cadena, ¿no? Y hay también
ahora,
esas pinturas.
Te digo una cosa, Andrés, porque se nos acaba ya el tiempo. Lo que más me impresiona de todo es tu pasión. Yo creo que vos sos un apasionado. Te escucho hablar y siento que si te dejo ahí, estás 5 horas seguidas transmitiendo lo que sentís. Tenés una potencia interior que es, yo creo que es como si te dijera el combustible de tu obra, ¿no? Esa pasión, es el combustible real.
Tiene muchas horas de trabajo, pero también creo que somos, creo que eso es lo que hacemos nosotros. Vos hablabas hoy de Nushi y la describías con una personalidad que yo la amo a Nushi también, y es como
es irresistible
esa
Nushi.
Cuestión de que no lo podemos dejar de ser tampoco. ¿no? Y bueno, esta invitación es para que vayan a verla, la muestra.
Bueno, despedite porque se nos acabó el tiempo.
El 30 de noviembre en el Museo Sibori. Uh-huh. Y bueno, vayan a recorrerla y a ser permeable, sentirse esponja.
Yo les recomiendo de mí que vayan porque yo fui esponja, todavía estoy viviendo, no creo que se en un día se pueda asimilar todo lo que la obra te provoca, pero realmente vale la pena. Te agradezco muchísimo, Andrés, que estés acá.
Muchas gracias.
Quiero recordar, porque me olvidé de decir en los parroquiales, que el 30 de septiembre Bensacar inaugura una nueva galería en Puerto Madero y el 30 de septiembre también inaugura Casa Foa en Puerto Madero. O sea, Puerto Madero está buscando seguramente un ancla con el arte, con el diseño. Saludamos también a Gabriel Cot, tu galerista que realmente nos acompañó y que está en San Telmo y tiene un lugar extraordinario. Y saludamos a todos ustedes. Muchísimas gracias, Jorge Cabrera, por operarme de esta manera magnífica el programa. Los saludo, los espero el próximo jueves, como siempre, a las 14, para hacer Mejor Te Cuento acá en Radio Cultura. Y como digo, toda la vida, sean felices o por lo menos traten. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you.